Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Sean todos bendecidos. Dios bendice tu casa, tu familia, tu vida en este día. Qué bueno que estás ahí escuchando hoy lo más importante que puedes escuchar, la palabra que te direcciona hacia la eternidad, hacia la presencia del Señor, hacia la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos son tres en uno. Aleluya. Así que en el nombre de Jesús hoy te bendigo, te doy gracias por tu sintonía al programa Portal de Gloria, una vez más trayendo palabra de Dios, porque es que Dios quiere hablarnos, Dios quiere estar con nosotros y en nosotros, porque Él vive dentro de nosotros. Aleluya. Así que hoy vamos a comenzar el programa como siempre lo comenzamos, adorando y glorificando su nombre. Él se merece toda adoración, toda gloria y toda honra. Así que si tú tienes un momento ahora, por favor, saca unos instantes, unos minutitos conmigo para que adores al Señor y lo alabes. La Biblia dice que el poder de Dios se mueve en medio de la alabanza. Y lo dijo David, nada más y nada menos, que sabía lo que era adorar, porque David era rey, pero era profeta de Dios también. Y era un adorador. Aleluya. Así que si tú quieres bendición para tu casa, para tu familia, para que Dios obre en tu problema hoy, adórale, adórale, será suficiente. Aleluya. Aleluya al Señor Jesús. Aleluya. Vamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendecimos. Te damos toda adoración, Señor, a ti. Porque grande y maravillosa son tus obras, Señor Todopoderoso. Recibe nuestra adoración. Hoy yo llevo a Portal de Gloria ante tus atrios para que tú bendigas, sane y salve a nuestro pueblo. Este cántico es para ti, esta adoración es para ti, esta alabanza es para ti, Señor. Señor, llévame a tu atrio, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, llévame a la muchedumbre. sabes esta canción, cántaselo al Señor hoy, como la alabanza de tu corazón hacia Él, como una ofrenda, como un regalo hacia Él. Dice así: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro yo quiero ver. Llévame a la muchedumbre, en donde el sacerdote canta. Tengo hambre de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Díselo al Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Aleluya tu nombre. Reflexión de hoy, hermanos. Dios no apresura en nadie sus procesos. Si Dios sabe lo que te ha prometido, demanda que tengas paciencia. Te va a hacer esperar aunque no quieras esperar. Dios no mete por atajos a nadie. Si Dios sabe lo que te ha prometido, demanda que tengas un proceso y que tengas así paciencia y que no te desesperes. Así te afanes, así te angusties, tienes que esperar en Dios. Dios no tiene problemas con dejarte sentado y ponerte a esperar, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como águilas, correrán sin desmayarse y andarán sin fatigar. Oh Señor, enséñame en ti a esperar. Él sabe que cuando tú esperas, tu fe crece y te das cuenta que no es con tus fuerzas, sino en la voluntad y en el tiempo de Dios. La espera no es un castigo de Dios, es una preparación, hermanos. Dios te está fortaleciendo y te fortalece y te pule, haciéndote madurar para que lo que Él ya tiene listo para ti, así no lo perderás. La bendición, cuando llegue, será tuya. Así que, aunque el proceso sea largo, confía lo que Dios tiene para ti. No se va a retrasar. Dios no retrasa bendiciones. Solo se está perfeccionando. David esperó. Abraham esperó. José esperó, hermanos, y cuando llegó su momento, fue más glorioso de lo que pudieron imaginar. Lo mismo hará Dios contigo. No te desesperes, no te compares con nadie, ni con los procesos de nadie. Tú eres un ser individual y precioso y especial para el Señor, y único. Tu historia tiene un tiempo perfecto en las manos del Señor. Esto se llama el tiempo perfecto de Dios para ti y para mí. Teléfono a llamar hoy, 787-458-4510. 17 para tu petición de oración. Allí estará mi esposo Michael. Michael estará cogiendo las llamadas, las toma, las escribe en un papel. Y después, cuando ya estamos terminando el programa, él las lee. Puedes llamar anónimo. Yo tengo muchísimos anónimos aquí, que yo los pongo todos los domingos en oración. Y no tienes que decir tu nombre si no quieres. Pero si tú tienes una petición y tú crees que Dios puede hacer algo, nosotros también lo creemos. Porque yo he visto la mano de Dios en mi vida, en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposo, en la vida de todos nosotros, de mi familia. Yo he visto la mano de Dios. Ayer estábamos celebrando el cumpleaños de un milagro. Ella se llama Aulani, Aulani Amanda. Yo quiero felicitar a Aulani Amanda, que ella no me está escuchando ahora porque tiene 2 añitos. Pero, ¿sabes por qué yo quiero felicitarle, hermano? Porque ella es un milagro de Dios. Cuando los médicos le dijeron a mi sobrina, no puedes parir, tienes endometriosis y tenemos que sacarte todo lo que tienes dentro, ovario, útero y todo. Cuando ese fue el diagnóstico de los médicos, el diagnóstico de Dios le dio fue, yo te voy a dar una criatura. Y ahí está Aulani. Cuando la abrieron para sacarle todo a mi sobrina, no tenía ninguna endometriosis. Solamente la limpiaron y la cerraron. Y a los 6 meses se quedó embarazada. Y ayer estábamos celebrando sus 2 añitos. Es una chula, hermano, preciosa, muy inteligente. Se llama Aulani Amanda Santiago Sorer. Así que hoy yo felicito al Espíritu Santo, hermanos, porque cuando Él habla, no hay quien pare la bendición. Cuando Él hace, no hay quien pare la bendición, porque Él es maravilloso, Él es santo y es poderoso. ¡Aleluya! Así que vamos a leer la palabra hoy. ¡Aleluya! Que está en Romanos. Si tú tienes una Biblia en tu casa, búscalo. Está en Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? En Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Si si hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vamos aún a vivir en él? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Es que el apóstol Pablo era tremendo, hermanos. Esta es una carta del apóstol Pablo a los romanos. Mira, amado, este pasaje de Romanos capítulo 6, del 1 al 14, que hemos leído ahora mismo, y lo leí completito, me vuela la cabeza a mí, porque nos revela el significado de la muerte de Cristo en tu vida y en la mía. ¡Wow! Y explica cómo el viejo hombre en nosotros, que es el hombre de pecado, fue crucificado con Cristo en el momento de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario, para dejar vivir en el pecado, para dejar de vivir en el pecado y adquirir una nueva vida, hermanos. Nosotros adquirimos una nueva vida cuando dejamos de vivir en el pecado. Un nuevo nacimiento para vivir para Dios. Por esa la palabra dice, pues ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo vive en mí. Lo dice Gálatas 2:20. Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. La ley de la muerte entró al mundo, hermano, por la desobediencia de Adán y Eva, y eso lo sabemos. Y no solo alcanzó a los seres humanos, alcanzó también la vegetación, los cuerpos de agua, los animales, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado arropó la humanidad. Imagínese usted que cuando nosotros sembramos, y los que siembran saben que esto es así, cuando nosotros sembramos una semillita, sea de que sea de habichuela o de lo que sea, en la tierra, esa semilla tiene que pasar por un proceso de muerte primero, antes de dar el fruto. Esa semilla usted la siembra bien, la siembra, esa habichuelita coloradita ahí, la pone bien, pero esa habichuela está muriendo en esa tierra. Tiene primero que morir. La semilla muere primero y da fruto después. Y con nosotros es el mismo proceso, hermanos. Para dar fruto en el Espíritu, usted y yo tenemos que decidir morir al pecado que por naturaleza poseemos. Y el que decide morir al pecado no puede seguir viviendo en el pecado. Porque el que renuncia al pecado recibe de Cristo la transformación de la que habla Romanos 6, el versículo 3 que lo acabamos de leer. Que dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados, y que escuche bien lo que dice la palabra, juntamente con Él, para muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos con Él para nueva vida. O sea, por causa de su muerte, fuimos nosotros también muertos al pecado. Eso es lo que significa la muerte de Cristo. Por eso Él tenía que morir por nosotros. Porque nosotros no podíamos morir a nuestro pecado nosotros mismos, porque nosotros somos seres imperfectos. Pero Cristo, aleluya, es perfecto. Es perfecto en todo. Y ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros a través del derramamiento de la sangre de Cristo. Tenemos la autoridad sobre el pecado, hermanos. La tenemos. Usted tiene la autoridad ahora mismo sobre el pecado si usted ha recibido a Cristo como su opción para entrar al reino de los cielos. Porque Cristo lo hizo posible al darnos la llave. Y esa llave es la sangre derramada en la cruz. Ella nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Y en el Antiguo Testamento, la gente no tenía esa poderosa bendición, porque el Antiguo Testamento ¿verdad? En ese Antiguo Testamento, Cristo todavía no había tomado forma de hombre para liberarnos del pecado y de la muerte eterna por causa de ese pecado. Y el Antiguo Testamento consiste de una serie de relatos que sucedieron en ese tiempo y cómo Dios tuvo que intervenir con guerra, con batallas, que tuvo que levantar gente poderosa, como fue Josué y otros muchos más, para poder salvaguardar la estirpe de la tribu de Judá, porque de la tribu de Judá nacería el sol de justicia. ¿Usted sabe quién es el sol de justicia? Jesucristo el Señor. Mira, amados, nosotros resucitamos de la muerte del pecado el día que Jesús resucitó. El versículo 5 que hemos leído lo explica así, hermanos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si Él murió, nosotros tenemos que morir a nuestro yo, como Él murió. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día que nos toque estar delante de su presencia. De esta forma, hermanos, nos podemos considerar muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Tú tienes ahora el poder para no obedecer ni a tu cuerpo mortal, ni al pecado que te acecha. Ay, hermana, es que yo soy tan débil. Ay, hermana, es que yo soy tan poquita cosa espiritualmente. Yo no puedo. Sí puedes. Porque ya Cristo lo hizo por ti. Solamente tienes que tomar la justicia de Cristo en tus manos y declararte libre. Porque si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así lo dice la palabra. Mira, hermanos, Satanás te puede poner delante de ti, vamos a decir, 1,000 tentaciones, para ser exagerada, ¿verdad? 1,000 tentaciones. Pero el que va a decidir si esas tentaciones van a reinar en ti, ¿eres tú mismo o eres tú misma? Nadie puede tomar la decisión. Quizás las tentaciones están ahí de frente, pero ¿quién toma la decisión? Si Dios te dio autoridad sobre el pecado, tú puedes decir, no, no quiero más tentaciones de ese tipo en mi vida. Esto lo acabo yo en el nombre de Jesús. Y Cristo te va a ayudar. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, mas no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tú no eres un ser cobarde. Tú no tienes un espíritu cobarde. Tú tienes un espíritu de autoridad que Dios te ha dado. Y dice, mas no te lo ha dado Dios en cobardía, sino en poder, en amor y en dominio propio. Tú tienes poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Si tienes al Espíritu Santo de Dios, tú tienes poder. ¿Cómo dices que no tienes poder? ¿Es que acaso tú no te has dado cuenta que si tienes el Espíritu Santo, tú tienes poder para reprender, para echar fuera demonios, para decirle a esa enfermedad que tú tienes, vete de mi cuerpo, estás ilegal en el nombre de Jesús? También te dio un espíritu de amor, porque la Biblia dice que el amor, ay, es reflejo de lo que es Dios, porque Él es el amor. No es que tiene amor para nosotros, es que Él es el amor. Él es la esencia del amor. Y como vive en nosotros el Espíritu Santo, pues nosotros tenemos esa misma esencia adentro. Ay, que yo no puedo amar a esa hermana porque es que me cae tan mal. Me hizo tal y tal y tal cosa. Mire, ya me tiene hasta la coronilla ese hermano, esa hermana. Ese amigo mío, Ave María, que es terrible. Yo mejor ni lo busco. ¿Verdad que sí? Pero Dios nos ha dicho, amaos los unos a los otros. Amaos a tu prójimo como te amas a ti. Tú no te deseas mal, ¿verdad? Cuando te levantas por la mañana, dice, te miras en el espejo y dices, permita a Dios y te mueras hoy, ¿verdad que no? No, tú dices, hoy voy a estar bonito, voy a estar bonita, hoy voy a tener bendición, Señor, guíame para hacer las cosas bien hechas. Y también te dio espíritu de dominio propio. Eso quiere decir que tú puedes dominar tu yo. Puedes dominar tu yo porque Cristo te dio dominio propio en la cruz del Calvario. Y Gálatas 2:20 lo dice, hermano. Lo leímos, claro. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oh, mi alma te alaba y te bendice. ¿Qué fue lo que Cristo crucificó en la cruz? El pecado y la enfermedad. Y si tú estás juntamente con Cristo crucificado, se supone que tú puedas tener autoridad sobre el pecado y sobre la enfermedad que viene a tu cuerpo. Y le tienes que decir a tu enfermedad, vete, estás ilegal en mi cuerpo, no me perteneces a mí, no puedes estar en mí, te vas en el nombre de Jesús. Y si tú lo crees en tu corazón, hermano, ay Dios mío. ¿Y sabes por qué tú sabes que tú crees? Porque te quedas tranquilo, porque te quedas tranquila, porque ya eso no te preocupa, ya eso no te trae angustia, no te trae estrés, no te trae ansiedad de noche, no te... Tú puedes dormir y descansar tranquilo porque estás confiando. Y esa es la confianza que tenemos en Dios. Que si Él vino, murió y resucitó, nosotros también resucitaremos y moriremos en Cristo Jesús. Y la muerte y la enfermedad se tienen que ir. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice la palabra, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos amó. Dios te ama, hermano. Dios te ama, hermana. Dios nos ama. Cristo vive en el creyente a través del Espíritu Santo, porque Él lo dijo, yo me voy, pero voy a dejar un consolador, el Espíritu Santo. Él lo guiará toda justicia, toda verdad. El Espíritu Santo está en ti y en mí. Ay, Dios mío, búscate un lápiz por ahí y escríbelo. Está en Lucas 9:23. Búscalo por ahí. Y Lucas 9:23 dice, y Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ajá. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere estar a mi lado, si alguno quiere que yo le tome de la mano, que yo lo direccione, que yo lo guíe, que yo lo guarde, que yo lo proteja, que yo lo sane, niéguese a sí mismo. Nos tenemos que negar a nosotros mismos, porque el ego nuestro, el orgullo, el yo humano, se quiere levantar en contra de lo que es espiritual en nuestra vida. Por eso dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Porque cada día van a venir cosas buenas y cosas malas. Y Job decía, yo recibía de Dios las cosas buenas y las cosas malas no las voy a recibir. Porque la esposa le decía, mira Job, maldice a Dios y muévete, muchacho. Mira cómo tú estás todo llagoso. Mira cómo estás enfermo. Perdimos todo. Maldice a Dios y muérete. Y él le decía, recibo yo las cosas buenas de Dios y las malas, ¿no las voy a recibir? Quizás tú dices, pero es que Dios no es malo para que me dé cosas malas. Pues claro que no, Dios no te da cosas malas. Dios permite ciertas circunstancias que para nosotros como humanos las vemos malas, porque hay ciertos procesos que tenemos que pasar para poder crecer espiritualmente, para poder llegar al reino de los cielos. Y para Dios lo más importante es que tú llegues al reino de los cielos, porque esa es la eternidad. Esta tierra no tiene eternidad, hermanos. Nosotros estamos aquí prestados. Hoy estamos. Y mañana, ¿quién sabe? Negarse a sí mismo es morir al viejo hombre que éramos antes. Morir al odio, a las raíces de amargura que nos enferman espiritual, emocionalmente. Hay gente que tienen enfermedades psiquiátricas, emocionales. No porque se enfermaron de la nada, sino porque han odiado tanto y han tenido tantas raíces de amargura que no han bregado con ellas, porque se puede bregar con ellas en el nombre de Jesús. Jesús las limpia, Jesús las saca, Jesús las extirpa a la raíz. ¡Aleluya! Y tienen tantas cosas terribles por dentro que no pueden vivir en paz. Y ahí vienen las raíces de amargura y se enferman. Tienes que morir al coraje, a las malas acciones, al desamor. Si alguien te pide un favor, hazlo. No le niegues un favor a nadie. A las malas prácticas tenemos que morir también. Porque hay gente que tiene unas malas prácticas, hermano. Hay gente que le gusta hablar de los demás. Mira, no hables de los demás. Trata de lo más que tú puedas, de morderte la lengua cuando tengas que decir algo malo de alguien para hacerle daño. Sí, hermanos, a los malos hábitos hay que morir también. A los vicios hay que morir. Hay gente que tiene vicios grandes, de cigarrillos, de alcohol, de pornografía, de comer cosas que le hacen daño. Y eso mata poco a poco. Nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro espíritu. No estarás solo. Dios estará con nosotros para ayudarnos a renunciar a los deseos de la carne y a poder morir a este cuerpo de muerte que es el pecado. Es que lo va a hacer Él. Hay gente que dice, yo voy a Cristo cuando yo esté viejo, porque es que yo tengo que hacer un montón de cosas y yo no estoy preparada, no estoy preparado para recibir a Cristo. No lo estoy. Te voy a dar una noticia, nunca lo estarás, ni tú ni yo. Nosotros nunca estamos preparados para recibir a Cristo. Tenemos que venir para que Él nos prepare, porque hasta eso nosotros necesitamos a Cristo, hasta para eso, hasta para aceptarle en nuestra vida. Ven cómo estás, con todo el pecado, con todas las inmundicias que tienes encima, con todos los problemas, ven cómo estás, que Él se va a encargar de hacer de ti una persona nueva. ¿Qué te parece? Es que Él es precioso. Es que Él es precioso. Mire, Él es un caballero. Aleluya. Mire, hermanos, Dios estará contigo para ayudarte a renunciar a todos esos deseos de la carne. Porque Él sabe que nosotros solos no lo vamos a lograr. Claro que no. Si es que la carne nos llama. Si es que el pecado nos llama. Pero Dios, si tú te pones en sus manos, si tú te rindes a Él, como dice la canción, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo, yo me entrego. Quiero serle fiel. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad no viene porque tú estés fuera de la cárcel, de los barrotes de la cárcel. La libertad no viene porque tengas una cuenta de banco bien grande. La libertad, hermano, y voy a decir esto, a veces la gente que mucho más tiene, que son millonarios, no tienen libertad, no son libres, porque viven esclavizados de que, ¡ay, me los roban! ¡Ay, los gasto! ¡Ay, me van a hacer esto! ¡Ay, me van a hacer lo otro! Y no viven felices, no viven libres. Juan 8:36, léelo en tu casa. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús se tuvo que sumergir en las aguas del río para que la gente que
creyera que la muerte había sido vencida y que no había que temerle. Y vamos a decir, después que lo hizo, dijo, ahora sí es hora de celebrar. Se tuvo que sumergir a la muerte. Jesús tuvo que morir. Y nosotros también tenemos que morir. No lo creyeron hasta que él mismo salió vivo e ileso de la muerte al otro lado del río. Digo yo al otro lado del río como una metáfora, porque él salió ileso de la muerte de aquella cruz en la que lo crucificaron, la cruz vergonzosa, porque antes la muerte más vergonzosa era la muerte en la cruz. ¿Se lo sabía? Era como la silla eléctrica en este tiempo. Ahí se convencieron que Dios es el que tiene la llave de la vida y de la muerte. Que ningún demonio puede decidir cuándo nos vamos o cuándo nos quedamos. Si es que vivimos en Cristo Jesús. Si es que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Porque el enemigo puede hacer estragos de aquellos que no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Pero a los que lo tienen, no los puede tocar. ¿Lo sabías, hermano? No los puede tocar. Porque la sangre de Cristo nos da la legalidad, hermano, para vivir el tiempo que Dios ha establecido en nuestro paso por la vida. El reino de los cielos posee las cualidades de un tribunal superior. Y es el juez, el Señor de señores, el Rey de reyes, que está sentado en el trono, quien decide lo que es legal y lo que no es legal. Y lo hace basándose en la palabra que nos dejó escrita. En eso es que él se basa. Por eso esta palabra es tan poderosa, tan importante. Por eso tienes que sabértela de rabo a cabo. ¿Sabe? Cuando yo me quiero aprender algo, pues yo lo canto, porque yo tengo como la cualidad de que si canto, se me quedan las cosas. Pues yo lo que hago es que me lo aprendo en canción. Mire, porque todo en esta tierra y fuera de ella lo establece Dios, porque Él es el dueño de todo. ¿Tú crees que tú tienes algo? Mira, eso te lo dio Dios. Eso no lo recibiste tú por obra y gracia de que tú eres poderoso porque tienes un trabajo y una profesión tremenda y cogiste una reválida de qué sé yo qué. No, hermano, todo lo que tenemos y todo lo que somos nos los da Dios. Él sabe todo. Y como lo sabe todo, sabe que nuestro viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza. ¡Léelo! Eso está en Efesios 4:22. ¡Apúntalo por ahí! Efesios 4:22. A veces nosotros vamos a una iglesia, pero no tenemos vida de iglesia, tenemos vida de edificio. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Mire, la vida de iglesia se tiene los 7 días de la semana, en donde quiera que tú vayas, en tu casa, en donde sea, porque la misma Biblia dice que el Evangelio se practica todos los días en nuestra vida cuando nosotros tenemos vida de iglesia, no vida de edificio. Hay gente que tiene vida de edificio porque van los domingos a la iglesia y cuando salen los domingos de la iglesia, pues en la semana siguen siendo los mismos pecadores, haciendo las mismas barbaridades, porque van a la iglesia como si fuera un club social y no han entregado su yo. No han muerto a ellos mismos para ser de Cristo y hacer las obras que Cristo quiere que tú hagas. Cuando tú eres de Cristo, tú practicas las obras de Cristo. Cuando tú eres enfermera, tú practicas lo que aprendiste en enfermería. Tú no vas a ser enfermera a practicar lo que hace el abogado, ¿verdad? A implementar las leyes y hacer documentos legales. Tú no vas a eso a un hospital. Tú vas a hacer lo que tú eres. lo que tú estudiaste. Pero pensamos que es suficiente ir a todas las reuniones de las congregaciones a las que pertenecemos. Pero Cristo no mora en edificios. Él vive dentro de la gente, dentro de ti. Desde que se rompió el velo del templo a la hora de su muerte y resurrección, vive dentro de nosotros. Él lo dijo y lo dice la palabra y es la verdad. No vive en lugares, vive en corazones. En corazones de personas, como tú y como yo. Ay, cuando sientas latir tu corazón, dice, ahí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo latiendo. Ahí está. Es importante asistir a la iglesia, hermanos. Es importante, es más, él dijo, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, porque algunos ni siquiera a la iglesia van. Es importante porque ahí escuchamos la palabra de Dios y ahí crecemos en fe. Pero es importante siempre y cuando tengas la mentalidad correcta de que Dios no está en una esquina del púlpito esperando a que tú llegues para tener un encuentro contigo. Culto tras culto tras culto. Y he escuchado pastores diciendo, el culto hoy estuvo glorioso porque Dios estuvo aquí, como si Dios fuera y viniera al lugar donde nos congregamos. Como si Él fuera y viniera, ¿verdad? Como si que entra y sale, entra y sale. Dios no entra y sale, Dios está dentro de tu corazón y se va contigo cuando tú te bañas, cuando tú comes, cuando tú duermes. Dios está contigo dentro de ti y no se sale de ahí. Ay, Dios mío, yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero estoy hablando en arroz y habichuela para que usted me entienda. Cuando vamos a la casa de Dios, lo debemos hacer con la mentalidad de que vamos a rendirle honor y a adorarlo y a alabarle y a darle gracias por todas las cosas, por las buenas y por las que no nos parecen tan buenas. Porque Él sabe que todas las cosas obran para bien para los que están en Cristo Jesús. Y si tú crees en Él y le crees a Él, tú sabes que lo que te está pasando va a obrar para bien para ti y punto. Aleluya. Vamos a adorar al Dios que llevamos por dentro de nosotros. Lo que pasa es que pretendemos que Dios se manifieste poderosamente en el culto, cuando nosotros no hemos pasado tiempo con Él, ni en casa, ni en el trabajo, no tenemos una relación de tú a tú con Él, y pretendemos que cuando lleguemos al templo, Él nos sane, Él nos hable, Él nos toque, Él nos use. Líderes que se dirigen a Él minutos antes de comenzar a ministrar en su nombre, ya sea cantando, leyendo la palabra, haciendo oraciones, o recogiendo las ofrendas, qué sé yo, qué es lo que usted hace en la iglesia. Por eso las iglesias se han convertido en un club social. Muchas actividades y poca presencia. Porque la presencia que se derrama en el culto depende de cuánto tiempo pasemos tú y yo en nuestra habitación encerrados hablando con Él. Aleluya. Él no vive en las cuatro paredes del edificio. Lo lamento, pero tengo que decírtelo. No vive en las cuatro paredes del edificio de tu iglesia. Pero sí vive contigo. Y si le permites vivir dentro de ti, vas a experimentar la diferencia. Vas a ir contigo al culto. Vas a ir contigo al supermercado. Vas a ir contigo a cenar. Vas a ir contigo a todas partes. Y va a estar en tu casa contigo. En los momentos de crisis, te tomará de tu mano derecha y te levantará. Cuando des pasos torcidos, Él enderezará tus pasos. Te sacará del pozo de la desesperación, del lodo en que a veces nos vamos hasta las narices. Vamos a decirlo en arroz y habichuela. ¿Ah? Cuando estamos tristes, pone cántico nuevo en nuestra boca. Léalo en el Salmo 40. Y dice más aún, aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Mire lo que dice el Salmo 40, búsquelo, eso está pero poderoso. Aunque yo esté afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Lo que quiere decir esto es que Él va a hacer lo que tenga que hacer para sacarte de esa aflicción y de esa necesidad que tú tienes y que no has orado quizás ni siquiera para que Dios la saque de ti, la saque del medio. Porque la frustración, la desilusión y la debilidad te susurra al oído. No eres nada, muchacha. No eres nada, muchacho. ¿Para qué vas a seguir orando por lo mismo? Así te dice el enemigo. Sí, es que yo te lo estoy diciendo porque es que yo lo he vivido. Es que no te das cuenta que él no te escucha. Así me decía a mí el enemigo. Mira, cuando yo me convertí, hermano, la primera palabra que escuché en el oído no fue de Dios, fue del enemigo. Me dijo, Ibel, estás equivocada. Dios no existe. Así me dijo. Yo recién convertida, que no sabía nada de nada. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué fue lo que yo oí? Pero oré y seguí adelante. Y no le di paso a lo que dice el enemigo. Y tú tampoco debes darle paso a lo que dice el enemigo. Damos cabida a esos pensamientos que no viven de la fe, sino de la desesperanza. Muchos se van de las congregaciones, desaparecen como por arte de magia, simplemente porque no han entendido que para dar fruto en las cuestiones espirituales, primero tenemos que estar dispuestos a morir al ego, al yo, al yo, al yo. Y si sobra algo, decimos, pues yo, aquí estoy yo. ¿Verdad que sí? Es que somos así, somos orgullosos. El evangelio no se trata de ti, ni de mí. Se trata de Cristo. Se trata de Jesús. Se trata de ese Dios poderoso que hizo un plan, que hizo un pacto y lo tiene sellado en un sello, en un dedo, hermano. Yo lo vi. Yo vi ese sello en visión. En un dedo tiene una sortija cuadrada. Y ahí adentro hay un sello. Dice unas palabras. Y él me lo mostró. ¿Sabe para qué me lo mostró? Para que yo supiera que el pacto que él hizo con el hombre fue sellado y nadie lo puede quitar, nadie lo puede desaparecer. Tú eres de Dios. Dios no es un muñeco que podemos manipular a nuestro antojo, que él está ahí para concederme mis deseos, mis gustos, o qué sé yo, mis pensamientos. Mire, como si fuera la lámpara de Aladino. La oración no es para que Dios constantemente conceda mis deseos, sino para alcanzar el deseo de Dios para mi vida y para mi propósito en la tierra. ¿Entendiste bien? Te lo voy a decir otra vez. La oración no es para que Dios conceda tus deseos, es para que tú alcances el deseo de Dios para ti. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de Dios para ti es muchísimo mejor que el deseo que tú tienes para ti mismo. Es que está clarito. Que no sea nuestra voluntad, sino la de Él en nosotros. Eso se llama sumergirse en el propósito de Dios. Pero para ello tenemos que morir en la carne, para resucitar en el espíritu, para tener vida espiritual, que es la vida abundante del cual habla la palabra de Dios. En otras palabras, que en nosotros haya más de Él y menos de nosotros. ¿Estás dispuesto a que en ti haya más de Él y menos de nosotros? Dile, Señor, hoy, yo quiero morir a mí, yo, y quiero vivir vida abundante en ti. Que esta sea una de las cositas que tú incluyas en tus oraciones cuando ores. Hermano, se me está acabando el tiempo, así que Michael tiene que traer las peticiones, aleluya. Así que en esta mañana vamos a traer las peticiones para orar por ellas y que el Señor te ayude a morir, aleluya, para Cristo. Esto es figuradamente, ¿verdad? Porque no se muere físicamente, se muere al pecado. Y eso es lo que quiere decir la Biblia. Michael, toma tú la batuta y tráeme las peticiones hoy.
Dios, hermano, bendecidos a todos. Mientras uno espera tu caída, hay un Dios que todos los días extiende su mano para levantarte, liberarte, salvarte y restaurarte. Se queda contigo en silencio, te protege, te defiende, y mientras todo eso ocurre, te dice: no temas, que yo estoy contigo.
¡Ay, qué cosa más hermosa!
Y el efecto de la justicia de Dios será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Amén.
Aleluya.
Tenemos aquí oración por salud para Julio Soto, para Lucy Vera, para Octavio Avilés, Olga Bagué, Ramón González, para Manuel Pérez, para Edna Vázquez, Carlos Roca, Sergio Villarreal, para Norma Román, todos pacientes de cáncer. Tenemos por aquí también oración por salud para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho.
Sonia. Dios te bendiga, Sonia, si me estás escuchando.
Para Hilda, para Edith López, Hilda Muñiz. Espérate que se me perdió por aquí un segundito. Ajá. Para Elba Jiménez, Edith López, Carmen y Milton, que están ambos delicados de salud.
Ajá.
Milton está recluido en Ponce, le tuvieron que amputar una pierna.
Ajá.
Y Carmen fue recientemente operada de un seno por cáncer. Así que pedimos al Señor protección y salud para ellos.
Ok, vamos a orar.
Ok, y para... oración por nuestro hijo Jorgito.
Amén.
De protección.
Amén.
Y prosperidad en su nueva etapa allá en Estados Unidos.
Amén, gloria a Dios.
Y oración por salud para José Camacho y para su esposa. Tenemos oración por salud y protección de parte del Señor para Iván Adames. Anónimo por embarazo. Y anónimo por salud emocional.
Amén.
Tenemos por aquí también. Ajá. Oración por salud para mi papá, que se encuentra delicado de salud.
Ajá.
Oración por anónimo por ventana para poder jubilarse del trabajo.
Ah, sí, es una amiguita mía que quiere jubilarse ya del trabajo, que está enferma, está cansada. Y yo le dije: vamos a orar para que el Señor te abra una ventana. ¿Tú sabes lo que es una ventana? Es un proceso gubernamental en la cual abren una brecha para que los que están ya pues a punto de jubilarse se puedan jubilar con buenos derechos.
Sí. Oración por salud para el doctor Jorge Ballester y para su familia también. Y saludos y salud y protección para nuestro amigo Papo Cuevas y para su esposa.
Amén. Okay. Papo nos está escuchando en estos días. Hermano, Papo es tremendo ebanista. ¿Tú tienes el número de Papo?
No lo tengo a la mano.
Yo lo tengo en el teléfono mío.
Lo buscamos para la próxima.
Sí, para dar el número, hermano, porque cuando usted necesita un ebanista, déjame buscar el teléfono, lo que tú terminas ahí.
Anónimo por salud por padecimiento de artritis crónica. Tenemos mucha gente con cáncer, mucha gente con artritis. Yo mismo voy a ser recipiente de una operación el 21 de este mes, de una prótesis en la rodilla. Estamos pidiendo al Señor que guíe las manos de ese médico para que pueda salir bien de esa operación, confiando que para Dios no hay nada imposible y que Él va a estar en el asunto también.
Amén.
Tenemos oración por salud y salvación para la familia Avilés, Pilares.
Amén.
Entonces tenemos por aquí...
El número de Papo, míralo.
El número de Papo, el evanista, es 787-930-1953. 787-930-1953, para que guste apuntarlo, que es bueno tener una persona que tenga esos conocimientos.
Y bueno, porque él es muy bueno.
Y muy razonable en los
precios. Él es el que me hace los trabajos aquí en casa, por eso es que yo lo puedo recomendar, ¿verdad?
Sí. Pues la gloria sea para el Señor, hermano, Dios los bendiga a todos.
930-1953, es el teléfono de Papo. Bueno, hermano, así que vamos a orar. Aleluya. Y vamos a orar para que Dios te bendiga, para que Dios te conceda el deseo de tu corazón, si estás alineado a su voluntad, y para que en el nombre de Jesús todas estas peticiones que hoy hemos traído, aleluya, tú las puedas tener. Vamos a recordar. Estamos en vivo. Es que el teléfono de Michael está sonando. Parece que hay alguien llamando al programa. Ok, bien. Está bien. Así que vamos a orar en estos momentos. Damos gracias al Señor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Señor, estoy presentando cada una de las peticiones hoy. Hemos dicho muchas con nuestra boca, pero hay otras que están guardadas en los corazones de aquellos que nos llamaron, pero que tienen sus peticiones también. Y yo te pido que tú las recojas todas y cada una de ellas, para que en el nombre de Jesús vean su gozo cumplido en ti. Así que en el nombre de Cristo Jesús, ahora, Señor, yo presento cada una de las necesidades que tienen mis hermanos. Y las llevo ante tu trono, porque tu palabra dice que ya nosotros podemos ir libremente al trono de la gracia. Ya no necesitamos permiso, porque el permiso lo sacó Jesús en la cruz. Y ese permiso viene manchado de sangre poderosa. Señor, toma cada una de estas peticiones. Contéstalas, Señor. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu gloria. Llénanos de tu sanidad. Que la palabra que dice en Isaías 53, que por tu llaga fuimos nosotros curados, que tú llevaste a la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, hoy, sea una realidad en cada uno de los que me escuchan y están enfermos. Que ahora mismo comiencen a desaparecer cánceres, enfermedades en los órganos, alta presión, diabetes, úlceras, Espíritu Santo, enfermedades mentales, emocionales, dolores en espaldas, en tendones, en músculos, en articulaciones, en discos herniados. Padre, en el nombre de Jesús, rodillas con artritis, en el nombre de Jesús, desaparezca toda artritis del cuerpo de mis hermanos. Y que la fuente de bendición que tú prometiste a esta casa entre por las vías de este teléfono, de estas ondas radiales, y llegue hasta cada casa, hasta cada hogar, hasta cada vida que necesite hoy tu bendición. Qué lindo tú eres. Tengo que decírtelo. Tú eres precioso, Jesús. Eres hermoso. Un Dios caballeroso, amoroso. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Yo no me canso de decírtelo, porque tú eres maravilloso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Glorioso Jesús, hermoso Jesús, no lo hay. No hay nadie como tú. Así termina este programa de Portal de Gloria. Muere a ti mismo para que vivas en Cristo. Amén. Esa es la condición de Romanos 6 hoy. Que Dios te continúe bendiciendo. Nos vamos a encontrar algún programa más de Portal de Gloria la semana que viene, si el Señor lo permite. Que sean todos bendecidos.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.